hay lunes que no debieran existir para algunos. Pero bueno, en cualquier caso, nosotros estamos con fuerza, con energía. Javi también.
Sí.
Él se rehace de sus cenizas.
Estoy acostumbrado ya.
Futbolísticas.
Esto es el pan de cada día, Javi.
Y María José, si te parece, vamos con la primera de las preguntas.
Encantada.
Que tenemos nota de voz.
Hola, mi nombre es Mercedes. Mi duda es la siguiente. Mi marido está cobrando el subsidio de mayores de 52 años. Si yo cobro una herencia, ¿le afectaría a él y de qué manera? ¿Cuáles serían las consecuencias? Para más datos, tiene una hija a su cargo. Espero que me puedan resolver la duda.
Bueno, pues era Mercedes, como ella misma se ha presentado. ¿Y qué le contamos?
Pues es una muy buena pregunta. Vamos a ver, primero, tenemos una herencia. ¿Cómo afecta? Pues primero afecta el mes en el que la herencia se hace efectiva. Y luego afecta o no afecta en función de, o sea, calculando cómo...
El año.
Durante el año, pues qué inversión se hace sobre ese producto de la herencia, si hay inmuebles o alquileres o tal, todo eso se va calculando. El primer mes, el mes de la herencia, afecta en sí mismo porque si la herencia fuera del titular de la, del subsidio, que no es el caso, ese mes se le suspendería porque ese mes ya está superando rentas, lógicamente, por poquita herencia que sea. El mes siguiente se comprobaría cómo está, o sea, cómo actúa, se divide entre todo el año y entonces ya normalmente o fácil que no afecte y que pueda seguir cobrando el beneficiario del subsidio. En este caso la herencia es del cónyuge y como sabemos desde marzo del año pasado las rentas que se tienen en cuenta son las del solicitante, las del beneficiario del subsidio. Entonces el mes de la herencia, en el mes en el que se va a hacer efectiva la herencia, no va a afectarle. Pero le podría afectar a continuación, habiendo bienes gananciales, viendo a ver qué pasa con todos los bienes que se incorporen al patrimonio de la pareja, del matrimonio. Entonces, ¿qué es lo mejor? Pedir cita, que vaya a su oficina con la información que tenga, la documentación que tenga de la herencia, explicando que la herencia es de ella y que le digan si le afecta o no le afecta. El primer mes no, pero los siguientes podría afectarle.
Podría afectarle sobre todo lo que comentabas, si por ejemplo tuvieran un inmueble y lo alquilan o
claro,
alguna cosa de estas,
por ejemplo,
¿no?
Todo lo que no sea privativo de ella les puede afectar. Imagínate una imposición a plazo fijo que no está dando realmente dinero, pero que fuera un porrón de dinero y les estuviera...
Un fondo de inversiones que ahora da un poquito
eso,
más.
Sí. Sí, por ejemplo, si estuviera a nombre de los dos o automáticamente se convirtieran en gananciales, pues eso sí que le podría afectar. Con lo cual, con documentación en la mano, los compañeros de la oficina le van a decir, pues mire, usted no son rentas suyas, no le afecta, o estas rentas pasan, pero calculando mensualmente la cantidad anual tampoco pasa, pues que será lo más normal.
Claro, porque si recibe un inmueble y no lo alquila, ¿eso le repercutiría?
Sí, se tiene en cuenta como no como renta inmobiliaria, pero sí como valor del inmueble. Se hace un cálculo del valor del inmueble en función del precio de mercado, perdona, del precio de...
Del catastro.
De catastro, exacto. Y bueno, tiene su cálculo, pero vamos, no suele afectar hasta el punto de que pierda el subsidio tal. Yo no creo que vaya a tener problema, pero
por si
siempre
acaso,
es mejor ir a la oficina.
Sí,
cita
sí.
Previa y a la oficina y que vean la documentación y es lo mejor.
Que no nos encontremos con sorpresas después.
Exacto.
Porque luego nos van a reclamar dinero y es
claro,
mejor que...
Y nos pueden reclamar un año entero. Cuando llegue la declaración el año siguiente le vamos a reclamar.
Claro, claro. Entonces, más vale prevenir que curar, que
sí.
Dice el refrán.
Totalmente de acuerdo.
Pues María José, enseguida volvemos con más preguntas y contigo. Por no repetiros todos los canales de comunicación, os vamos a dar nuestro preferido, que es el WhatsApp 628-091-117, 628-091-117, para que nos enviéis notas de voz. María José, ¿estás dispuesta
Venga.
A escuchar a Elena?
Eso es.
Venga, vamos a ver con ella.
Hola, buenos días. Yo quería saber si tenía derecho a alguna prestación. Lo último que cobré, me parece que era el RAE o algo así, y no he vuelto a cobrar nada más. Tengo una hija de 15 años, o sea que son cargas familiares, y quería saber si tengo derecho a alguna prestación. Gracias.
Bueno, Pues Elena, ¿qué le decimos?
No hay que olvidar que la renta activa de inserción, esa RAI que decía que es lo que habrá percibido, es de, se puede cobrar por tres ejercicios. Es decir, si en su caso es un desempleado de larga duración, tendría que dejar pasar 360 días desde que terminó de cobrar una RAI hasta que puede solicitar la siguiente, pero puede cobrarla hasta tres veces en toda su vida laboral. Entonces, lo primero que tenemos que saber es si realmente ha cobrado los tres ejercicios de la RAI, porque si no, que se vaya a la oficina, vamos, que pida cita previa y solicite, porque sí puede seguir cobrando la RAI. No a continuación, como estaba diciendo, pero bueno, siguiente ejercicio de la RAI, siguiente programa. Eso por un lado. Luego, por otro lado, no sabemos si ha trabajado durante el periodo de RAI, a lo mejor compatibilizando, o si ha, interrumpió la RAI o terminó la RAI y pudo trabajar. O sea, no sabemos si ha acumulado cotizaciones desde que terminara esa RAI. Teniendo cargas familiares, con que tuviera 90 días cotizados, si tuviera una situación legal de desempleo, imaginamos, termina ahora un trabajo tal, podría cobrar un subsidio por 90 días, que ya digo, necesita cargas familiares, sería solo de 3 meses. Pero bueno, ya le abre posibilidades.
En definitiva, si la RAI la ha cobrado solamente un año,
pues que vaya a pedir.
Y desde entonces han pasado más de 360 días, uh-huh, la puede volver
la
a solicitar.
La puede solicitar siempre y cuando, dos cosas. Lleve inscrita ininterrumpidamente 360 días, eso siempre funciona para la RAI, para desempleado de larga duración, y luego tiene que cumplir el requisito de la búsqueda activa de empleo, no se nos olvide. Tiene que presentar al menos 3 acciones de búsqueda activa durante esos 360 días en los que tiene que estar inscrita.
Que hay que recordar que esas acciones son desde apuntarse a un portal de empleo, ¿no? Que ya emiten
empleo,
certificaciones, claro, al
sí,
respecto.
Exacto, son una acción serían 2 portales de empleo.
Ah, correcto.
Entregar 3 currículum también es una acción. O sea, son las 2 únicas acciones que no vale con una, sino que tienes que...
varias.
O sea, 2 en el caso de los portales, 3 en el caso de los currículum. Pero una entrevista de trabajo justificada vale como una, un trabajo puntual vale como otra, acudir a las acciones a las que le llame el servicio de empleo...
laboral también.
Exacto, autonómico, todo eso vale como una acción.
Vale.
Así que... sumar 3 en un año no es muy difícil.
Claro. Perfecto, pues supongo que Elena le ha quedado muy claro, porque a pesar de que, claro, María José desconocía muchos detalles,
claro,
que le hubieran permitido, digamos,
afinar.
Que afinar más en la respuesta, pero yo creo que le ha abierto todo el abanico de posibilidades, claro. Y ya pues ella tiene que ver en qué situación se encuentra y cuál es aplicable a su caso. Y vamos con la tercera pregunta de nuestras oyentes, porque hoy son todas mujeres,
chica,
María José. La verdad es que tenemos una gran mayoría de mujeres.
Sí.
No sé si es indicativo de la audiencia que tenemos en el programa o que son más atrevidas a la hora de preguntar.
O que sabemos más lo que queremos y lo que necesitamos.
También,
cosas.
También.
Por cierto, 2 voces muy bonitas.
De las 2 oyentes
sí?
anteriores, sí, 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 sí. Bueno, pues en este caso no tenemos voz, pero también
vaya.
Presuponemos que sea bonita. Es María y dice, mi consulta es porque yo a mediados del mes de noviembre se me acabó la prestación por desempleo. Quería saber si le correspondería algo, ella dice de prestación, pero será de ayuda de algún tipo. En su día le dijeron que no, ya que no tiene cargas familiares, pero quería saber si ha habido algún cambio al respecto.
Claro, y no dice la edad que tiene, pero entendemos que tiene menos de 45 años. ¿Qué pasa? Prestaciones. A nivel asistencial, la primera que tendríamos después de una contributiva es el subsidio por agotamiento de prestación contributiva, claro. Que protege 2 colectivos, o bien los que tienen cargas familiares o bien los que tienen más de 45 años. Si ya ha ido a la oficina y le han dicho que no tiene derecho, es porque tiene menos de 45 años o porque tiene rentas que superan, que no creo que fuera el caso, pero vamos, será eso. Será que como no tiene 45 años y no tiene cargas familiares, pues entonces no tiene ninguna posibilidad. porque la RAI exige otro tanto, o sea, o carga, o sea, la RAI va a exigir edad y no la va a tener, y o ser de un colectivo determinado, entonces se nos termina y las ayudas.
Pues no ha habido, por tanto, ningún cambio al respecto de lo que nos planteaba la propia María una vez que acudió en noviembre a la oficina, y por tanto, pues cuando no hay posibilidad, no hay posibilidad.
No hay, se termina aquí. De todas maneras, sí es cierto que se están estudiando, la protección por desempleo se está estudiando, quieren darle una vuelta, quieren, o sea, que esté pendiente de lo que vayáis informando y de, porque bueno, pueden pasar cosas.
Claro, sí, evidentemente el gobierno está recién llegado, claro. Y es verdad que en el asunto del empleo, del trabajo, de los subsidios, pues parece que hay interés en modificar e incluso ampliar la cobertura con respecto a la que hay ahora. No
podría
sé si
ser.
Para todo
está
el mundo
ahora mismo, sí.
No sabemos si es para todo el mundo, pero sí para un colectivo más amplio del que ahora mismo está recibiendo esas ayudas.
Podría ser, sí.
Si continúas escuchando Madrid Trabaja en los próximos meses, cualquier novedad te la vamos a contar.